Ciudad Vida. Un lugar
para ti.
Bueno, ¿qué tal? Le damos un abrazo a los papitos que estamos aquí. Y si tiene uno al lado, dele un abracito, felicítele. Así que papitos, bienvenidos. Vamos a celebrar hoy este día. Y vamos juntos también a celebrar a nuestro Padre Celestial. Porque todos papitos que estamos aquí sabemos que sin papito Dios que está en los cielos, no podríamos ser los papás que debemos ser para esta generación que nos ha entregado. Amén. Quiero empezar la enseñanza de hoy con una pregunta. Voy a hacer la pregunta y después oramos, ¿les parece? La pregunta, bueno, es un par de preguntas realmente. La primera es, ¿alguna vez has sufrido? ¿Seguro? Yo pensé que la vida era alegre y no sufríamos. Y la segunda pregunta es, ¿cómo respondes a tu sufrimiento? ¿Cómo respondes a ese sufrimiento? ¿Cómo respondes al sufrimiento de tu vida? Hoy no quiero que pienses en el sufrimiento del otro. Quiero que hables y que pienses en el tuyo. ¿Cómo reaccionas? Oremos entonces y empezamos esta mañana de la mano del Señor. Papito Dios, gracias por la oportunidad de estar juntico, Señor, celebrando tu nombre. En este Día del Padre queremos honrarte y celebrarte y darte gracias, porque tú has sido muy bueno, Jesús. Tú nos has sostenido, tú nos has ayudado, tú nos has sustentado con lo mejor del trigo, Señor, y no podemos pasar este día sin mirar al cielo y celebrar al Padre del que está en los cielos, al Padre de las luces, al Padre celestial. Gracias por tu gran amor, gracias por tu ternura y cariño, gracias aún, Señor, cuando las circunstancias de la vida que permites en nosotros son formativas y nos enseñan a madurar. Gracias porque podemos confiar que tenemos un papá en los cielos, Señor. Si tuvimos uno terrenal o lo tenemos, queremos hoy darte gracias por ello. Aún si ya no está con nosotros, gracias, recordamos su memoria y celebramos su vida, Señor, porque de alguna manera les has usado. Pero queremos también mirar al cielo y decirte, papá, gracias, gracias, Abba Padre, gracias por ayudarnos, por amarnos con amor eterno. Gracias porque al vernos perdidos, Señor, perdidos en nuestros pecados, no cruzaste tus brazos, sino que enviaste a tu Hijo. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por amarnos de manera incondicional. Queremos esta mañana por eso darte a ti el honor y la gloria. Y permitirte y pedirte, Señor, que uses hoy la palabra para hablar a nuestro corazón, Señor, para capacitarnos, poder entrar a la tierra prometida, Señor, para poder entrar al propósito de Dios. Queremos pedirte, capacítanos, Dios. Y hoy danos una herramienta más de todas estas que nos has dado para poder, Señor, entrar al propósito de Dios y disfrutar de la promesa que has hecho sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de otra habilidad o capacidad que necesitamos desarrollar. Recuerden que nuestro contexto es este. Vamos para la tierra prometida, ¿cierto? La Biblia habla de un futuro y de una esperanza. La Biblia no nos condena al sufrimiento presente. Vamos hacia una gloriosa esperanza. Esperamos la manifestación de nuestro amado Señor sobre nuestras vidas y esperamos ver su gloria como no la hemos visto hasta aquí. Hemos visto unos reflejos de su gloria, pero estamos por ver la gloria postrera, la mayor gloria de Dios. Y estamos caminando hacia allá, pero hemos venido diciendo hace unos domingos que para entrar a la tierra prometida necesitamos desarrollar algunas capacidades para poder ir hacia el propósito de Dios. Puedo no desarrollarlo. Y entonces me voy a quedar diciendo, pero si yo soy hijo de Dios, y Dios te va a decir, pero yo te envié herramientas, ¿qué hiciste con ellas? Hoy vamos a hablar de una más, pero voy a empezar una vez más con estas dos preguntas. La primera era, ¿has sufrido alguna vez en tu vida? Yo creo que eso tiene una respuesta obvia, o tienes que ser muy pequeño para no haber sufrido significativamente. Pero la segunda es, ¿cómo respondes al sufrimiento? Y esta semana me encontré un poema de un teólogo alemán. Él se llama, yo soy malo para pronunciar alemán, ¿no? Pero el apellido es Bofer, más o menos. Es un teólogo que vivió en la época de los nazis. Por cierto, fue asesinado en 1945 por los nazis. Y él compone un poema donde refleja esa paradoja de la experiencia humana con el sufrimiento. ¿Y por qué digo que es paradoja? Quiero que le pongan atención a este poema. Yo no soy muy poético, lo confieso. Así que no espero que nadie me lance hoy para escribir un libro de poesía. Pero quiero que le pongas mucha atención y que nos ubiquemos un poquito en el contexto en que estaba el señor Bofer, porque estaba en una época donde los judíos, algunos cristianos y gente estaba siendo asesinada de manera brutal, encerrada en unos lugares, campos de concentración, donde sucedían los vejámenes más terribles. Y él en ese contexto escribe este poema. Dice así, no lo voy a recitar, lo voy a leer. Dice, ¿quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con los carceleros libre, amistosa y francamente, como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar como si alguien me oprimiese la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos, de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré yo este? ¿Seré hoy este, mañana el otro? ¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita? ¿Ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil? ¿O bien lo que aún queda de mí semeja al ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que tenía segura? ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Ahí termina el poema que escribió el señor Bofer. Es un reflejo de cómo el sufrimiento y la esperanza constituyen dos paradojas que revelan la persona que somos. Nosotros vivimos entre el dolor y la esperanza. ¿Has vivido dolor últimamente? Vivimos en un mundo de sufrimiento. La primera pregunta tenemos que responder necesariamente a una sufrido sí. Y si no, prepárate. Porque este mundo te va a golpear. Y a veces va a ser muy duro. Y la segunda pregunta es, ¿cómo respondes a él? ¿Sabes? Estaba meditando en este pasaje y me encontré recordando momentos en mi vida personal en los que con dualidad, con esa dualidad, esa paradoja que habita en nosotros, respondí anhelando, queriendo entender el sufrimiento o verlo desde la perspectiva de Dios. No dejar que me destruyera. Enfrentar el sufrimiento como la Biblia dice que debe enfrentarlo. Desde la otra perspectiva. Me era difícil ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Porque cuando sufres no es tan fácil decir aleluya, gloria a Dios. ¿No? Cuando sufrimos no es tan fácil decir, oh, Dios está contigo. A veces somos un poco simplistas cuando las personas sufren y le decimos, pero Dios te va a ayudar, no te preocupes, ten fe, ten fe. El asunto es que vivimos como seres humanos en una complejidad en nosotros con la que estamos constantemente luchando. Sufrimos y somos esas dos personas que habitan en un solo ser. Somos esos dos que tienen fe, que creen en la victoria, que tienen esperanza de ver días mejores. Pero somos aquellos también que a veces están débiles, que no tienen fuerzas, que ya no quieren ni soñar, pensar, ni orar. Lo leímos en el poema, ¿cierto? Somos esa dualidad en ese lugar habitando. Ahora, mi intención hoy no es dar un tratado ni terminar diciendo la solución del sufrimiento, porque por cierto creo que no tiene una solución como tal. Te vas a cortar y te va a doler. Pero sí me gustaría que pensáramos un momento en esto. ¿Cuántas veces en medio del dolor te has preguntado por qué yo o por qué a mí? Es una pregunta válida. Desde la perspectiva humana, desde tu ser, tú dices, ¿por qué soy yo el que está sufriendo esto? ¿Por qué me toca a mí aguantarme este dolor? Y yo les quisiera invitar a hacernos una pregunta un poco distinta, pues la misma pero al revés, y es, ¿por qué no yo? ¿Y por qué no a mí? Como si de alguna manera la vida tuviera que premiarnos con ausencia de dolor porque soy yo o porque eres tú. ¿Sabes? Si nosotros preguntamos ¿por qué no yo? Creo que si respondiéramos a esa pregunta no habría otra. Si respondiéramos a esa pregunta cerrándonos a la posibilidad del dolor, responderíamos con cierta arrogancia, o la respuesta evidenciaría cierta arrogancia. Cuando decimos yo no, porque es que yo soy un hijo de Dios. Muéstrame en la Biblia un hijo de Dios que no sufre. Yo no, porque es que pues lo que pasa es que yo soy de apellido Sánchez. Sánchez no sufrimos. Venimos de casta de gobernantes. O porque resulta que yo tengo capacidades económicas o tengo un estudio suficiente para tener que atravesar por las penurias humanas. Una respuesta, ¿por qué no yo?, no revelaría más lo que realmente hay en el corazón cuando sufrimos. Y lo que realmente Dios hace en el corazón cuando sufrimos es moler nuestra soberbia, hacernos entender que estamos en un mundo de sufrimiento. ¿Puedes decirle que está al lado tuyo? No, todavía, por favor, no tome la decisión de suicidarse hasta el final de la predicación. Pero quiero que mira que está al lado suyo y le diga, estás en un mundo en el que se sufre. ¿Ok? Es inevitable. Ahora, ¿te ha pasado como cristiano? Eres un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, y quienes no, hoy los vamos a invitar a que sean hijos de Dios. Pero es un hijo de Dios y piensas, yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Dios es todopoderoso, es bueno, tiene el control y puede proveer todas las cosas en mi vida. Cuando sufro, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Será que Dios no me ama? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Y no sé si te ha pasado. Voy a pedirle a los cristianos sinceros que me respondan a esa pregunta. ¿Alguna vez han peleado con Dios en medio del sufrimiento? Levante su mano. Gracias. Ya, no se van para el infierno por mentirosos. Uno en medio del dolor resulta diciendo, Señor, pero si mi teología es correcta, Dios es soberano, ¿sí o no? Dios es poderoso, ¿cierto? Dios tiene todo para proveerme lo que necesito, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no me provee? O entonces, ¿por qué no me sana ya? Porque el dolor sigue ahí. Entonces, ¿por qué no hace un milagro ahora y resuelve todo este conflicto? Y yo igual sigo creyendo en él. Es más, mi fe va a crecer. Y lo que uno aprende a entender en medio del sufrimiento es que, y bueno, no les está hablando a alguien que se murió y resucitó al tercer día ni nada por el estilo. Pero lo que sí les quiero decir es, creo que todos tenemos una experiencia común y es que sufrimos. Tal vez en tu niñez no tuviste los padres que anhelabas, la educación que anhelabas, ni la provisión que anhelabas. O tal vez en medio de tu vida te has encontrado con gente que no te ha mirado con los ojos de Dios, que te ha rechazado, que te ha señalado, qué sé yo. Hay mil formas y razones de sufrir. Y hemos sido parte de esa experiencia común. Ahora, ¿qué hace Dios en medio del sufrimiento? No tengo la intención de decirte hoy todo lo que Dios hace en medio del sufrimiento. Creo que Dios hace muchas cosas, pero quiero hablar de una particular que Dios hace en medio del sufrimiento, y es desarrollar mi capacidad para ser una persona resiliente. Mi capacidad de resiliencia. Ya vamos a definirlo y a entenderlo un poquito mejor, pero me gustaría que me acompañen a Romanos 8:28. Es un versículo que no sabemos de memoria y nos gusta mucho, pero hoy quiero que nos enfrentemos contra una realidad de este verso. No es un verso para alcanzar las cosas grandes solamente, es un verso para entender el dolor y la victoria que nos propone el Evangelio en medio del sufrimiento. ¿Listo? Dice ese verso así. No voy a desglosar todo el verso, pero me gustaría hoy llamar la atención sobre este pasaje. Dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quién escribe ese versículo? El apóstol Pablo. Tenemos claridad, creemos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió este versículo. Es un versículo con inspiración divina, pero lo escribió Pablo. Y me llama la atención que Pablo dice: y sabemos. Diga conmigo: y sabemos. ¿Qué es lo que Pablo está escribiendo? Pablo está diciendo: nosotros sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. Pero me llama la atención que Pablo empiece con "y sabemos", porque creo que lo que el apóstol Pablo quiere describir con la palabra "sabemos" es como si dijera algo así como esto: por la experiencia con el sufrimiento sabemos que el sufrimiento, que la vida, que las circunstancias que vivimos los que amamos a Dios, termina ayudando al propósito de Dios con nosotros. Y Pablo no escribe eso desde un escritorio, valga la redundancia escribir desde un escritorio, sentado diciendo: oh, ¿qué les escribo para animarnos? Pablo escribe esto desde la experiencia de ser un tipo azotado, encarcelado, perseguido por ser cristiano. Recuerde que él mismo fue perseguidor. Pero él, desde la experiencia ahora de quien es perseguido, de quien el diablo busca victimizar, quien buscan matar y destruir, desde la experiencia del dolor, ahora Pablo escribe: sabemos por el sufrimiento que hemos experimentado, que aún ese dolor y esas circunstancias difíciles que atravesamos, los que amamos a Dios, que Dios eso lo usará para cumplir el propósito. Porque tú tienes un propósito en Dios. Entonces, lo que está al lado tuyo, tú tienes un propósito en Dios. ¿Qué? Tú tienes un propósito. Ahora, lo interesante, y esto me parece precioso. Uno a veces, supongamos que Valledupar queda hacia allá, ¿no? Y nos vamos para Valledupar. Entonces, nos vamos para Valledupar. Lo más lógico, si queda hacia allá, es que caminemos hacia dónde. Hacia adelante, porque está hacia el norte. Entonces vámonos para allá, es Valledupar. ¿Cuántos quieren irse conmigo para Valledupar? Ay. Listo. Ok. Pasamos por Bucaramanga. Nos vamos para Valledupar. Vamos de frente, la meta es Valledupar. Pero resulta que de pronto alguien te empieza a llevar y no te lleva para allá, sino para allá. Tú dices: no, pero si yo me estoy alejando. Mi propósito es el valle, y el valle es para adelante, es para allá. Y resulta que me está llevando para otro lado, me está guiando por otra senda. ¿Para dónde me lleva? Y tú vas diciendo: cada vez estoy más lejos, cada vez estoy más lejos. ¿Qué pasa? Y abre los ojos y dice: aeropuerto. Ay, más rápido. Cuando entendemos lo que Pablo dice, Pablo está diciendo: hay momentos en que no vamos a comprender el sufrimiento, Lo que necesitamos creer es que Dios lo usará para que el propósito se cumpla, para que llegues a la meta. Tal vez tu idea es que vaya para esta allá, entonces arranco derecho. Pero el plan de Dios a través del sufrimiento fue llevarte al aeropuerto. Cuando estés allá, te devolvió tal vez, porque es allá, entonces te toca devolverte para el aeropuerto. Pero si te devuelves, entonces allá cuando abres los ojos y ves el avión y estás montado en avión y duras una hora, dices, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, todo lo que Dios hace nos ayuda para bien. Déjame mostrarle otro verso que me parece también fantástico. Está en Isaías 53:3. Recuerde, Pablo y los apóstoles, por la experiencia del sufrimiento, sabían que esto Dios lo va a usar para bien. Pero Isaías 53:3, voy a leer solo una parte de este verso, dice, despreciado por los hombres, ¿de quién habla?
Sí, señor.
Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. En la versión, en la nueva versión internacional, dice, hecho para el sufrimiento. Solo me pregunto, ¿se imagina que se hubiera nacido y alguien le hubiera puesto en la cuna, hecho para el sufrimiento? Uno diría, uy, qué marca, qué marca. La versión Reina Valera lo traduce experimentado en quebranto. Lo que la Biblia nos quiere transmitir de alguna manera es que la experiencia del dolor, escúchame bien, esto no es agradable, pero es profundamente bíblico y es poderoso en la vida. La experiencia del dolor ayudó a los apóstoles a entender el propósito. Y en el caso del Señor Jesús, experimentado en quebranto, es que a través del quebranto y solo a través de él, iba a lograr el propósito del Padre. Jesús no nos podía salvar sentado en una silla. Sentado en su trono rodeado de luz, no nos iba a salvar. Entonces cantamos la otra parte que dice, dejaste el trono para mostrarnos la luz. Y ese bajarse fue sufrimiento. Porque si tú vives en la esfera de espiritual o en la esfera celestial, donde no hay dolor, ¿recuerda lo que dice Apocalipsis? Ni llanto, ni tristeza, ni nada de eso. Y bajas a esta esfera donde sí hay dolor. ¿Lo experimentas alguna vez? Sí hay tristeza y sí hay aflicción. Entonces, te das cuenta y nos damos cuenta que lo que Jesús nos está mostrando es que el sufrimiento no es una meta ni un fin en sí mismo, pero es parte del plan de Dios para descubrir, para que nos ayudemos a ver, que nos ayuda a descubrir el plan que tiene con nosotros. No sé si sabías esto, pero la visión y los sueños de mucha gente han nacido no de estar en la cama acostado soñando, hacer cosas grandes, sino del dolor, del sufrimiento. Les mencioné a Bofer fue un gran teólogo de su generación y se volvió muy influyente en la iglesia evangélica o cristiana. Pero Bonfer fue un opositor al imperio nazi y terminó por eso, murió por eso, lo mataron por eso. El imperio nazi se levantó en Alemania a pesar y con el acompañamiento de la iglesia luterana o alemana, digámoslo así. Yo me tengo a los hermanos luteranos en problemas, pero la iglesia alemana. Y la iglesia, vamos a conquistar, ¡ay, sí! Somos raza superior, sí, amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Y se levantó alguien a aterrizar y murió por eso. Pero fue un hombre que ayudó a equilibrar las cargas, porque habían cristianos perdidos del propósito de Dios, solo por huir al sufrimiento. Amén. Ahora, no quiero que la nota quede ahí porque no se trata de eso. Creo que el sufrimiento tiene un papel en nuestra vida, pero el sufrimiento es no la meta, no es el fin. Vas a pasar por ahí. Mira que está al lado tuyo, vas a sufrir. Véaselo. quien se enamora se entusa alguna vez. ¿Ok? Es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero Dios quiere desarrollar un carácter resiliente en nosotros. ¿Qué es la resiliencia? Pero no trabarme mucho. Voy a definirla ahora, vamos a definir así. Es la capacidad de enfrentar adaptativamente un evento negativo y recobrarse del impacto en una forma rápida y total. La resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad sin dejar que ya te quiebre. Y es la capacidad de reponerte y seguir avanzando al propósito. No perder el propósito a pesar del dolor. Y quiero mostrarle algo. ¿Me tienes aquí, pastor, por favor? Yo tengo dos invitados hoy. Ella es una muñequita linda. ¿Cuándo la quisieran en su casa? ¿No les gusta? Bueno, Mache no le gusta, pero bueno. Resulta, soñé hacer esto toda la semana. Resulta que la vida tiene sus dificultades y te va a golpear. ¿Ok? Te golpea porque te golpea. Y la pregunta es el tema de este sermón. ¿Tú quién eres? El poema de Bonfield empezaba, ¿quién soy? ¿Soy cojín o soy porcelana? ¿Quién quisiera ser? Ahora, la porcelana tiene un problema. Señor, bendícela. Chanfle. Qué cosa tan terrible. No voy a ser más reguero. Bueno, la porcelana acaba de pasar un problema terrible. La vida la golpeó. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo la recuperamos? Ok, es válido. ¿Podemos pegarla? Claro que sí. Super Bonder nos ayuda con eso. ¿Quedará igual? Nunca. Porque el dolor ya la marcó. La quebró. Y sabes que esta vida nos va a golpear. Pero es mi elección si me quiebra o no me quiebra. Eso lo elijo yo, no el martillo. El martillo va a golpear, pero yo puedo ser cojín. Para que sepa lo bueno que es Rayo McQueen. Bueno, este no es, ¿cómo se llama ese? Quiero acabar con él, creo que no va a poder. ¿Se le nota el golpe? ¿Cuál es la diferencia? Pues que él no, ella no tenía una capacidad resiliente. Que conste que no es mujer por el día del padre. Lo único que encontramos para romper. Pero es que es por pues, sí, yo estaba muy roto, así que ya está quebrado. ¿Con qué lo curaremos? Ella no tenía una capacidad. Ella era rígida. Era un ser rígido y cuando el mundo lo golpeó se destrozó. Tal vez lo armemos por pedacitos, pero las marcas ya están muy profundas. Pero este es un ejemplo de resiliencia. Porque lo puedes golpear las veces que quieras, pero él va a recobrar su forma original. Y muy rápido, por cierto, no tienes que mandarlo al hospital 20 días. Ustedes ya saben que se dieron cuenta que le dimos un martillazo a la cabeza a ella y a la cabeza al cojín. Y él está igual. Gracias al Señor, si no tengo un problema con Joshua hoy en Día del Padre. Creo que cuando Dios nos permite sufrir, lo que quiere es moldearnos y modelarnos. No para ser gente que se quiebra todo el tiempo, por todo. Que por cierto, hay gente que la quiebra cualquier cosa. Una mirada la quebró. O que no le dijeron feliz día del padre y lo quebró. pero la capacidad que Dios quiere desarrollar en nosotros. Esa capacidad de entender, sí, la vida me va a golpear, pero no me va a quebrar. Sí, la vida va a estar fuerte a veces. Mire, ya lo golpeó. La vida sí me va a golpear, pero yo no voy a quedarme en el dolor. Voy a entender que parte del plan de Dios con el sufrimiento es capacitarme para hacer frente. Ahora, hay dos cosas maravillosas que nos ayudan en el momento de aflicción. Este no es el qué hacer. Al final te quiero dar un ejemplo de dos o tres cosas que puedes hacer, o cuatro, cinco, seis, ya no me acuerdo. El asunto es, no quiero hablarte ahorita del hacer, quiero hablarte de cómo Dios trabaja en medio del dolor para que seas un resiliente y no alguien quebrado. Y la primera manera es que Dios usa su palabra. Lo primero que Dios hace es enviar mensajeros con su palabra poderosa y transformadora. En todo dolor y para todo dolor hay una palabra de Dios. Amén. Y Dios envía gente. O Dios envía la Biblia cuando la abres en tu intimidad con Él. Pero la palabra no va a faltar. La Biblia es como un profeta que cuando lo abres te habla. Amén. Y te habla para ayudarte a cambiar la manera de ver, a que veas desde la perspectiva de Dios. Aunque no te quedes mirando desde la perspectiva humana, o te vas a quebrar. Sabes, en este mundo hay mucha gente quebrada. Y no hablo de plata, también, pero no hablo de eso. En este mundo hay mucha gente quebrada en su alma, y cuando tú quieres llegarle y te acercas mucho, empiezas a ver cómo las zanjas profundas las tienen destrozadas y no pueden avanzar porque están quebradas. Y tú puedes estar físicamente entero, pero si tu corazón, tu espíritu, tu alma está quebrada, no avanzas. Por eso hay gente que ama a Dios pero que no avanza, está quebrada. Amén.
Amén.
Ahora, lo primero que Dios hace es basar tu palabra. Mire, la palabra de Dios es poderosísima. Hebreos 2:1 dice: por lo tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos, o no sea que nos deslicemos. Creo que una de las cosas que necesitamos aprender a hacer para desarrollar capacidad resiliente es ser más atentos a lo que Dios quiere decir. ¿Amén?
Amén.
Gracias por su amén. Yo creo que esto es importantísimo. Hebreo lo dice: es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Sabes? No he encontrado un libro, y soy un gran lector, que tenga el poder y el efecto de la palabra, que tiene la palabra de Dios en mi vida. Ningún libro logra estimularme, levantarme, animarme como lo hace la palabra de Dios. Recuerdo hace algunos años, tuve un problema. Bueno, de esos problemas comunes, tampoco es que me estaban persiguiendo para matarme, gracias al Señor. Pero recuerdo que tenía el carro, se me varó, y cada día le salían más problemas al pobre carro. Y esa noche yo me acosté desesperado. Me acosté, pero no me dormí. Le dije: Señor, yo no me puedo dormir hasta que me hables, que yo no sé qué hacer. Si he cometido pecado, muéstrame, yo me arrepiento. Yo no sabía si reprender al diablo o pedir perdón. ¿Te ha pasado alguna vez? Que uno está en una experiencia de vida que uno no sabe si de parte de Dios o de parte del diablo. Si uno no sabe si atar al diablo, reprender al demonio, o irse de rodillas y decir: Señor, perdóname, soy un pecador. Creo que las dos son válidas, pero bueno. Esa noche dije: yo tengo que entender, Señor, ¿qué quieres? Y recuerdo que esa noche me quedé acostado pero despierto, y tomé mi Biblia y empecé a leer en mi Biblia el libro de Hebreos. Por eso hoy voy a tocar algunos versículos de Hebreos, o los estamos tocando. Abrí mi Biblia en Hebreos y empecé el versículo, capítulo 1, verso 1, y empecé a leerlo, en más o menos, creo que hora y pico, más o menos, o un poquito menos, leí todo el libro. Pero yo tuve una experiencia transformadora esa noche. Yo empecé desanimado, sin saber qué hacer, sumergido en un momento de sufrimiento, dolor o aflicción o carga o preocupación. Y terminé el libro con una expectativa y una esperanza que venían de Dios, no eran naturales en mí. Por cierto, cuando se me va muy optimista, sepa que eso es algo del Espíritu Santo. Yo soy O negativo, así que el negativo corre por mis venas. Así soy. Pero resulta que Dios ha venido poniendo en otro palito y ha venido trabajando en lo que soy. Esa noche fue para mí transformador. La palabra de Dios empezó a cambiar mi ánimo y hacerme ver lo que estaba viviendo, no desde mi perspectiva terrenal humana, sino ahora desde la de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y fue súper, me dio mucha vitalidad, fue poderoso, fue transformador en mi vida. Así que atiende a lo que Dios dice. Amén. Sé diligente en oír a Dios. Pero lo segundo que te va a ayudar muchísimo es, no solo es importante ser diligente al oírlo, eso es importante. Si usted busca en la Biblia, se va a encontrar muchas veces que la Biblia dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Eso no está una vez en la Biblia, está muchas veces. Y es como si Dios estuviera aquí parado predicándonos, yo no soy Dios, solo digo, aclaro, y te dijera, pero atiendan que esto es importante. Entonces estaríamos así. Entonces decimos algo y decimos, ay, no sé, ya eso me lo sé. Tiene que ver con ser intencional, con estar atento. Pero lo segundo tiene que ver con que la obediencia práctica a esa palabra de Dios nos hace, tiene un efecto de revitalizar nuestra vida. Cuando yo atiendo la palabra de Dios, pongo atención y actúo en ella, tengo una actitud obediente. Ese oír y accionar tiene un efecto revitalizador en mi vida. Es como si pasara de ser esto a ser esto por el efecto de su palabra. Y no solo es oírla, oírla es fácil. La mayoría de ustedes aquí están oyendo, no sé quién escucha, pero oímos. La mayoría de nosotros estamos oyendo, pero la experiencia de oír atentamente, de escuchar con atención y actuar basados en lo que Dios está diciendo, tiene un efecto de revitalizarme en medio de las experiencias dolorosas. Hebreos 12:9 dice, por nuestra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, gracias por nuestros padres terrenales, ¿cierto? Que nos disciplinaban, eso no era tan rico, pero gracias, Señor. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Oír atentamente, dejar que la palabra trabaje en mi corazón, pero actuar en ella va a ayudarme a revitalizar en medio del sufrimiento y del dolor. Amén. Ahora, ¿cuál es la fuente de la resiliencia de un cristiano? Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús es la fuente de tu resiliencia. Mire, hemos hablado por algunas semanas de compromiso, hemos hablado por algunas semanas de, ¿me acuerdas? De esperanza, pero hemos hablado de otros temas después del tema de la esperanza, responsabilidad, compromiso, ya se me olvidaron las demás. A ser enseñable, recuerda, hemos hablado de algunas cosas, pero yo quiero aprovechar este momento para decir, saben, no hay forma de ser enseñable, no hay forma de ser comprometido, no hay forma de ser responsable, no hay forma de ser resiliente si no le permito a Jesús que trabaje en mi vida y no me enfoco en Jesús. Si no me enfoco en Él, no hay forma de llegar a ser. ¿Sabe? Voy a decirlo de esta manera, espero que no me malinterprete, pero funciona en nosotros como el caballo de Troya. ¿Recuerda la historia? Atacaron por años, y nunca pudieron vencer esta ciudad. Hasta que dijeron, tengo una idea, metamos un caballo adentro, dentro del caballo van los soldados, y entonces entraron en el caballo, y cuando el caballo estaba adentro, salieron los soldados e hicieron de las suyas. Necesitas permitirle a Jesús que venga a tu vida, como caballo de Troya, venga a tu corazón, y trabaja en ti y en mí, porque esto no funciona, y déjenme aclararle, esto no funciona como la autoayuda, ¿no? Pues está muy de moda, y yo no digo que sea pecaminosa ni que sea del diablo, pero sí tengo que tener un principio aquí. La diferencia entre el evangelio y la autoayuda es que en la autoayuda tú te esfuerzas para cambiar cosas. En el evangelio Dios trabaja en tu vida y en mi vida para transformación. Amén. En la autoayuda necesitas esforzarte por hacer ciertos pasos. En el evangelio necesitas poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mirarlo a Él, mirar su ejemplo, ver lo que dice su palabra, seguir sus pasos, anhelarlo a Él. Amén. Y permítame terminar. La gente que vivía... Ah, perdón. Ya me pasé eso. Hoy es posible, hoy como ayer, es posible dejar el pesimismo de la destrucción por la confianza de la restauración. Cuando Hebreos nos invita a poner los ojos en Jesús, nos invita a mirarlo a Él, no lo que hay alrededor de nosotros, queriéndonos ahuyentar, asustar o paralizar. Nos invita a enfocarnos en lo que Él puede hacer. Si Dios es real, no te dejará si lo miras. ¿Sí o no? Si lo que Él dice es verás, su palabra se cumplirá en mí. De lo contrario, estamos en una fantasía tratando de mantener una falsa expectativa. Pero no es así. Si Él es real, veré su gloria en mi vida. Pero mi mirada tiene que estar en Jesús. Amén. Y eso es importante, porque cuando caemos en el sufrimiento, tendemos a caer en este asunto de ay, la vida es dura, nunca voy a hacer nada, Dios me ha abandonado. El plan de Dios no es que caigamos en la entrega por el dolor. Amén. Sino que podamos ir a Jesús para abandonar todo pesimismo y poner nuestra confianza en lo que Él va a hacer a través de mí. Yo creo en el poder de Dios actuando en ti. Y sabes que lo fantástico cuando tú lo ves actuar, que nadie te puede refutar lo que has experimentado en tu vida con Dios. Si tú no has tenido una experiencia, yo hoy en el nombre de Jesús y con todo el amor del mundo quiero decirte, te animo a tener la experiencia de Jesús. No solo a oír, no solo a venir, experiméntalo en tu vida. Hay momentos en que no te dan nada más que mirar a Jesús y esperar en Él. Experiméntalo para que el mundo no te siga decepcionando, para que te des cuenta que es poderoso confiar en Él. Amén. Si quieres desarrollar una vida de resiliencia, voy a darte 4 consejitos en los que puedes trabajar de manera muy personal de la mano de Jesús. Recuerde, la autoayuda es tu trabajo. El Evangelio es Dios trabajando y obrando en ti. Lo único que tienes que hacer es tomarte de la mano de Jesús y mirarlo a Él. Amén. Oír, ser obediente, pero no se trata de que tú produzcas eso, lo produce el Espíritu de Dios en tu vida. Lo primero es, desarrolla una identidad clara en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra y la oración. Tú tienes que saber quién eres en Dios, porque el enemigo constantemente y las dificultades constantemente te van a decir, tú no eres nadie, tú no sirves para nada, pero el Evangelio te va a decir, tú eres un hijo de Dios. No pierdas la fe. ¿Amén? Lo segundo, aprende a ser flexible. O terminarás así. Aprende a ser flexible. John Maslow tiene una bienaventuranza que dice, bienaventurados los flexibles porque ellos no se rompen. Cuando los doblan. Bueno, cuando los golpeas. Bienaventurados los flexibles. Él seguirá sirviendo. Este no sabía que no servía más, que no iba a servir más. ¿Ok? Tercero, decide creer. Todos en la vida tenemos la opción de dudar o creer. Aunque a veces nuestra fe tenga ciertas luchas con la duda. Recuerdo ese pasaje precioso donde el Señor le pregunta a este hombre, papá de un chico endemoniado, ¿crees? Y le dice, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Él decidió creer y no dejó de reconocer su lucha, pero decidió creer. Amén. Decide creer. Por último, por favor, no qué caísteis? Uno de los errores en la batalla por el sufrimiento es aislarnos. Porque cuando te aíslas, nadie puede tirarte un salvavidas. Cuando te aíslas, Jesús no puede llegar a ti. Necesitas de otros. Y por eso quiero cerrar con este verso que está en Romanos, en Hebreos 10. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Esto es un mensaje a toda la iglesia, así que me gustaría que reflexionen esto. Pensemos en maneras de motivarnos. ¿De qué?
Motivarnos.
Unos a otros. Tal vez viniste hoy y alguien aquí está desanimado. ¿Qué necesitamos hacer?
Animarnos.
¿El pastor?
No, unos a otros.
Unos a otros, todos. De pronto, ese día el pastor ni siquiera habló por nadie, pero tuviste a alguien y dice, Señor, yo quiero animar a esa persona, quiero motivarla. Dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como algunos hacen, o como hacen algunos, dice aquí, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora, en el día que su regreso se acerca. ¿Saben? La vida cristiana no fue hecha para vivirla individualmente. Necesito de mi hermano. Y cuando tengo a mi hermano al lado, es más fácil reponerme a la adversidad. Es más fácil hacerle frente a la dificultad si lo tengo al lado.
Amén.
Ven, David, tengo un hermano aquí al lado. Pero dice la Biblia, ay del solo. ¿Cierto? Por eso los que están solteros y quieran casar son los que pidan en oración. Y pedir si os dan. Pero que hay del solo, no tienes por qué estar. Amén. Nunca llegaremos a la tierra prometida o experimentaremos la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo si no desarrollamos esta habilidad de ser resilientes en medio de la adversidad. Si te tomas de la mano de Jesús, si oyes su voz, si pones tu mirada en Él, no te va a dejar. Pero recuerda que hay gente alrededor que Dios puso para ayudarte. Si te aíslas, no te va a alcanzar. Pero si te abres en tu corazón y ves a la gente que está aquí como tu familia, vas a encontrar en mucha gente aquí un instrumento de Dios para tu propia vida. Ponte en pie y oramos juntos. ¿Qué tal si se toma de la mano de alguien?
Esperanza, tiempo de alegría, tiempo de alabanza, que toda la tierra cante de tu gloria, oh Dios. Levanta tus manos, mira hacia el cielo, prepara tu vida para algo nuevo, ya no tengas miedo, abre ya tu corazón y alaba. Tierra cante de tu gloria.